Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y él lleva muchísimos años ayudando a través de su consulta, a través de, bueno, pues su trabajo en el cole, como educador, como psicólogo, haciendo formaciones con su espacio Te Ayudo a Educar, que es una maravilla. Y hoy le he pedido que hablemos de un síndrome que yo creo que tiene más gente de lo que pensamos y que sobre todo yo creo que se ha agravado en esta era de la información en la que tenemos acceso a tantísimos datos. O sea, vamos a hablar de la hipocondría, que ahora creo que se conoce como el trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero Javier de Aro nos va a sacar de dudas. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, se conoce así, lo que pasa es que estamos todos familiarizados con lo que has comentado, con la hipocondría.
Es verdad que bueno, pues a veces nos reímos de la gente que bueno, pues lo típico, ves una enfermedad de esas rarísimas que solo tiene una persona en el mundo y crees que lo vas a tener y solemos tender a reírnos, Javier, pero hablamos de un síndrome serio.
Sí, no, y aparte la gente que lo padece llega a sufrir, porque además ellos somatizan algunos síntomas, por así decirlo, y aparte del sufrimiento que es para ellos esa preocupación constante de que estoy mal, tengo algo, y además cuando un hipocondríaco cree que le pasa algo no suelen ser cosas leves como un constipado, suelen ser cosas graves. También está en todo el efecto que tiene en su círculo próximo, por así decirlo.
Claro, porque bueno, pues todos hemos conocido a alguien que bueno, pues exageraba un poquito, pues mira, fíjate, no sé qué, al final miraba los síntomas, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un adulto, de una madre, que hemos visto muchísimos casos, del miedo a que los niños también cojan esas enfermedades, que en muchos casos son evidentemente ficticias o casi imposibles que las cojan los niños.
Claro, de hecho, a ver, sin ser muy exagerados, pero la prevalencia de este tipo de casos a nivel infantil está aumentando. Cada vez hay más niños. También es cierto que con lo que hemos pasado la pandemia es como que estamos un poquito más sensibilizados o cuando hay brotes de gripe. Pero por regla general, la hipocondría infantil también es algo que está aumentando y que afecta cada vez más a los niños.
Evidentemente, bueno, pues cuando uno se empieza a pensar y a sugestionarse en muchos casos con este tipo de circunstancias, de enfermedades que creen que tiene, al final es que incluso interpretan erróneamente lo que están sintiendo corporalmente, ¿no? Que no es una cosa solo de la mente.
Claro, al final lo que pasa es que una persona que tenga hipocondría, uno de los principales problemas es que a lo mejor tiene un síntoma, que puede ser, nada, un indicador pequeño. Y ese indicador, pues, ellos lo amplifican porque están constantemente autoobservándose, es muy pendientes de lo que les pasa en el día a día. Y luego, lo que has comentado, el gran fallo que hacemos es acudir a San Google. Y tú coges a Google y buscas cualquier cosa y te van a aparecer 2 millones de entradas. Las personas que tienen hipocondría suelen tener también el sesgo de confirmación y es que tienden a buscar información que confirme aquello que ellos creen tener, hasta el punto que incluso cuando van al médico, y si el médico les dice que no lo tienen, muchas veces su respuesta es no, es que todavía no salieron las pruebas, o es que no lo ha visto bien, o me hace falta una segunda opinión.
Que es además, bueno, pues de cosas muy pequeñitas hasta cosas más grandes, porque Javier, bueno, pues una persona que no sufre de hipocondría o que además es un poquito más descuidada, te duele la cabeza, pues te duele la cabeza. Pero si empiezas a mirar las posibles consecuencias de un dolor de cabeza, puedes llegar a pensar que te despides de tu gente.
Sí, totalmente, totalmente. Al final, volvemos a lo mismo. Si, y ya no solo eso, sino que si tú focalizas mucho, 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 lo que te pasa hasta el punto que estás todo el día pensando en eso, obviamente lo amplificas, lo magnificas. Entonces, aquí también hay esa parte de y lo que dicen los manuales. La hipocondría no es solo ese sentir esa enfermedad, sino que tienen comportamientos como obsesivos, que están hiperpendientes todo el tiempo pues de esos indicadores. Y eso hace que aumente la angustia, que aumente el miedo, que aumente la ansiedad.
Que son, bueno, pues sentimientos que les van a llevar de verdad en muchos casos a ponerse enfermos. Vosotros que tenéis que trabajar, imagino, es fácil de detectar, pero muy difícil de tratar, ¿no? Porque lo que tú decías, si no les das unos resultados que les convenzan de que tienen algo, les dices que es hipocondría, pues poco más que se ofenderán.
Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que al final, cuando a nivel clínico esto se diagnostica cuando hay un tiempo mínimo, hay entre 4 o 6 meses, suelen ser 6 meses, e interfiere en tu día a día y se dan una serie de indicadores. Normalmente la persona cuando lleva ese tiempo con ese estrés, con ese sufrimiento, con ese, sí que suelen ser conscientes de que tienen esa hipocondría y entonces es más fácil trabajarlo. El primer punto, el más importante, es ayudarles a que sean conscientes. Eso es fundamental para poder pedir ayuda, pero una vez que se pide ayuda, realmente la intervención hoy en día pues tiene un alto nivel de éxito y es relativamente diríamos, aplicable en poco tiempo.
No sé si has tenido algún caso en la consulta, pero bueno, pues afecta en todos los órdenes de la vida, porque esa preocupación, más las que ya tenemos en el día a día, pues va haciendo mella.
Sí, pues mira, tenemos por ejemplo un caso de un niño que sí que, evitaba las multitudes, tenía miedo de ir al médico, y en este caso era porque había fallecido un familiar de una enfermedad y había cogido ese miedo a la enfermedad. Pero es muy común que, por ejemplo, en el caso de padres que presentan estos indicadores de hipocondría, donde hay un exhaustivo control cada día de, por ejemplo, verse los lunares, de mirarse, pues hay niños que al final manifiestan, a lo mejor no hipocondría, pero sí otros cuadros de ansiedad diferentes.
Que al final, bueno, pues te imagino que se ha cambiado también el nombre por eso, ¿no? Porque afecta más cosas que simplemente el hecho de tener ese miedo, porque genera otros miedos, genera otras situaciones y como tú dices, pues al final a veces de los mayores a los pequeños les transmitimos ese problema. Los tratamientos son muy largos, es muy complicado, solventar ese problema que tienen.
Pues a ver, es lo que te comentaba, la clave es que la persona sea consciente. Porque una vez que es consciente, ella misma, con una serie de pautas, se puede autoobligar a una serie de cosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que intentar es evitar ese comportamiento obsesivo, que al final lo que hace es que estemos hiperpendientes todo el día. Pero todo el día te estoy comentando que a lo mejor varias veces al día se están mirando los indicadores. Por eso, una vez que son conscientes, es mucho más sencillo, pues diríamos que la primera medida sería la terapia cognitivo-conductual y además buscar fórmulas objetivas de que ellos puedan chequear su salud. ¿Cómo? Pues acudiendo al médico. O en lugar de ponerse el termómetro 7 veces en un día, mira, me lo voy a poner por la mañana y por la noche. Y de esa forma ya estás minimizando esa obsesión y estás rebajando también ese nivel de estrés.
Claro,
hay muchos medios y muchas herramientas para poder hacerlo.
Sí, porque además, el primero ya lo has dicho, quitarse de influencers de la salud, a ver si no son autorizados, que también hay gente muy buena,
sí.
Quitarse de Google, de las conversaciones, de mirar. Es verdad que los prospectos hay que leerlos, pero Javier, ¿también generan una tensión?
Claro, en este caso, fíjate, si leemos los prospectos, el problema es que cuando procesamos la información te dice, puede haber un riesgo de esto, esto, esto y otro factor más. Entonces, la persona que es hipocondría, ella ya cree que está sintiendo alguno de esos y lo que hace es justificar más aún y coge más fuerza pues esa obsesión por esa enfermedad que tiene. Por eso, yo siempre lo digo, si tú te das cuenta que tienes indicadores de hipocondría o que ya la padeces, pues no vayas a Google, ve directamente a la consulta del médico. Es mejor, por ejemplo, hacerte un chequeo cada 2 meses, aunque suene mucho, que realmente tener que estar saturando la seguridad social, por ejemplo, o obsesionado con lo que tú tienes. En ese sentido, es mejor buscar pues esas medidas más objetivas.
Y sobre todo que si te estás haciendo tu autoexploración todos los días,
claro,
Casi mejor hacerla, aunque sea, como dices, exagerado para las personas que no lo sufren, pero lógicamente es lo que necesitan en ese momento las personas que sufren este síndrome, que nos lo tomamos totalmente en serio, porque además sufren muchísimo y están todo el día expuestos a noticias que les inquietan. Así es que vamos a ver si hemos ayudado un poquito a alguien en esta semana y la próxima semana pues planteamos otra cuestión. Javier, muchísimas gracias, como siempre.
Maite, muchísimas gracias.